Estamos por entrevistar al presidente derrocado de Bolivia, Evo Morales, que está comunicado con la radio pública. Evo Morales, Mario Weinfeld y Juan Manuel Carga acá. Buenos días. No tengo retorno.
¿Evo Morales está ahí?
Bueno. Sí, ¿no? Habla Evo.
Ahí está. ¿Cómo está Evo?
Ahí está.
¿Cómo estamos?
¿Cómo? Nosotros bien, dentro de todo, y bueno, agradecidos por la presencia de Evo Morales acá en la radio pública de Argentina. Evo, una primera pregunta. Hoy es 24 de marzo, un día de vocación y de conmemoración en la Argentina. Tal vez, seguro, si no hubiera, no se produjeran estas circunstancias difíciles que están ocurriendo en este instante con el coronavirus, hoy habría seguro miles de personas en la Argentina, miles de ciudadanos bolivianos o descendientes bolivianos o bolivianos que se naturalizaron argentinos de origen, que estarían hablando de vos, mencionándote, levantándote como bandera, y quién sabe, hasta vos estarías haciendo algo y hoy estás en otras circunstancias. Te pido una reflexión sobre eso, sobre el 24 de marzo y sobre tus propias circunstancias en este momento, Evo Morales. Estamos flojos con el audio, ¿no?
Hay un poco de delay. Evo, ¿nos escucha usted? No. Bueno, no, Mario, ahí teníamos un problemita con el delay en la comunicación, no pasa nada, cosas que suceden. Claro. Vamos a, si querés, a seguir un poco con lo que te venía comentando.
Es una columna mechada la tuya, digamos.
Claro, intentando ver si Evo soluciona el problema del delay que tiene y a su vez también comunicándole a las y los argentinos lo que está pasando en otros lugares del mundo. Hay una columna interesante para hablar de Asia de el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Lo conocés, seguramente lo ubicás, sí. Está muy en la palestra.
Sí, no es que lo ubique tanto, pero leí esa columna.
Bueno, mira, te lo mencioné y aparentemente tenemos de vuelta al presidente Evo Morales en línea.
De nuevo.
Sí, muchas gracias.
Evo, ¿pudiste escuchar la pregunta referida al 24 de marzo y a tu presencia en la Argentina y a lo que podría haber pasado si hoy no hubiera restricciones del 24 de marzo? Está muy costoso, ¿no? Busquemos un poco regularizar esto, sigamos con Juan Manuel y busquemos regularizar a todos y al equipo técnico. Si la dificultad es con la conexión conmigo, que tome la entrevista a Juan Manuel desde Estudios, vamos viendo. Bueno, ahora seguí vos, Juan Manuel.
No, decía que lo que agrega Byung-Chul Han, que me parece interesante para pensar, es que dice, se podría decir que en Asia las epidemias no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino también los informáticos y los especialistas en microdatos, y él dice que este paradigma en Europa no está entablado, que Europa no se ha enterado de este paradigma de los informáticos y los especialistas en el combate a las pandemias, algo que efectivamente es algo preocupante en ese continente y que empieza a ser también preocupante en América Latina. Ahora sí creo que lo tenemos al expresidente de Bolivia.
Sí, Evo, gracias.
Evo, te escuchamos, Evo.
Sí, muchas gracias por el contacto. Qué alegría escucharlos.
Evo, vamos más al grano. Una primera reflexión sobre la postergación de los comicios de las elecciones que se iban a realizar en Bolivia. ¿Cuál es la reflexión del expresidente, el presidente derrocado, respecto a esta decisión que tomó el gobierno, de facto, el gobierno que llegó por un golpe de Estado?
Sí, bueno, pretendían desde mucho antes la postergación de las elecciones, sin embargo, en este momento con tema de este virus, coronavirus, pues no hay otro camino que postergar las elecciones. Primero está la vida. Coronavirus no tiene partidos políticos, no tiene ideología. Es un virus que sospechosamente aparece, no sé si es también está dentro de la política del nuevo orden mundial, donde están orientados a reducir a la población innecesaria. Uh-huh. Ahí se habla bastante de la tercera edad, los discapacitados, las familias pobres, pero al margen, ¿cuál sea el origen? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo viene? ¿Para qué? Pero lo primero es defender la vida en este momento. Hace un momento me contacté con el con nuestro candidato a la presidencia, hermano Lucho Arce. Compartimos la postergación, todo por salvar la vida. Y nuestro pedido fundamentalmente en este momento es cómo acompañar a una emergencia sanitaria con una emergencia alimenticia, económica y social. Si no puede haber una convulsión, tengo mucho miedo. Y ya hemos propuesto varias iniciativas al gobierno de facto para que pueda atender a la población boliviana.
Evo Morales, ¿cuál era la situación antes de la crisis del coronavirus? ¿Cómo se había reconstituido el MAS? ¿Qué posibilidades tenía Arce como candidato? ¿Cómo lo veía Evo Morales? ¿Cómo lo veían sus compañeros?
Yo denuncié justamente para evitar una masacre, un genocidio en Bolivia. Hasta mi salida del gobierno, 10 de noviembre, solo habían dos fallecidos, enfrentamiento entre civiles, ni un muerto a bala, uh-huh, ni un muerto a armas. Yo estoy convencido de que por encima del derecho a la vida, el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho. Permanentemente he recomendado a comandantes, la policía, a las Fuerzas Armadas, no usar armas de fuego contra el pueblo. Y desde México vi, por ejemplo, cómo los helicópteros que compramos, aviones que compramos, usados para matar a mi pueblo, a mis hermanos, duele mucho. Algún momento me lamentaba haber equipado tanto a las Fuerzas Armadas, porque cuando llegué a la presidencia, todo Bolivia, mediante la Fuerza Aérea Boliviana, apenas teníamos un solo helicóptero. Yo dejé con 25 helicópteros, una sola prueba, y tantos poder comentar de eso. ¿Será por estas decisiones, será por cuidar la vida? Sin candidato a la presidencia, después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional convocó las elecciones, el MAS sin candidato, seguíamos primero. En las últimas encuestas, Lucha aparece ganador en la primera vuelta, con 13%, 14%, hasta 15%. Encuestas de la derecha, encuestas, las empresas encuestadoras siempre están con la derecha, no son nuestras encuestas. Uh-huh. Una sola encuesta decía que ganarían con 8%, derecha, pero después la misma empresa, el mismo medio de comunicación decía que iban a ganar con 15%. Aunque por debajo nos informaron, esas encuestas nos roban 3 hasta 4%. Bueno, entiendo perfectamente, eso siempre ha pasado. Y por eso, como político, como candidato, decía, en las elecciones hay que ganar más el árbitro. Uh-huh. Y esa es la experiencia vivida desde el 2002, 2005 y todas las elecciones nacionales. ¿Y no vos? Es un problema de ganar las elecciones, sino cómo organizarse y cómo enfrentar esta situación política que vive Bolivia, pero ahí aparece ahora coronavirus y todos unidos a trabajar sin distinción de colores políticos para el bien de la familia boliviana.
Evo, le habla Juan Manuel Carg, lo saludo. Una de las primeras medidas de Jeanine Áñez fue la salida de los médicos cubanos de Bolivia, médicos que usted había llevado a ese país, y ahora esos médicos están en Italia, en Venezuela, en otros países, ayudando ante la pandemia, hasta en Brasil incluso están. ¿Deben volver a Bolivia los médicos cubanos? Y si se equivocó o no, Jeanine Áñez, al sacarlos, al expulsarlos del país.
Cuando hubo el golpe de Estado en Honduras, los golpistas respetaron a los médicos cubanos que se quedaron en Honduras. Un gobierno, entiendo perfectamente, de la derecha en Brasil, están los médicos cubanos y han pedido que vuelva. Sin embargo, en Bolivia les votaron, una pena, me duele mucho. La gente boliviana sigue llorando por los médicos cubanos. Las semanas pasadas, antes de que empiece el coronavirus, habían pedidos en Yacuiba, en Gibraltar, algunas regiones de Bolivia, que vuelvan los médicos cubanos, y en las últimas semanas, con temas de coronavirus, en pedido clamoroso del pueblo boliviano a que vuelvan los médicos cubanos y también como esperar la cooperación en temas de medicamentos. Nuestro candidato ha hecho gestiones, sin embargo, la dictadura no escucha nada y ahora los médicos bolivianos van reclamando mayor atención, mayor equipamiento. Saben, en Bolivia el primer problema que tenemos en este momento es el dengue. No sé exactamente, pero creo que ya son más de 30 o 40 fallecidos por dengue. Y con el tema de coronavirus se oculta eso. Cuando estuve en el gobierno, yo personalmente fumigar casa por casa, donde había mucho dengue, con militares, con trabajadores de salud, permanentemente, así evitamos allá, y también con cooperación internacional. Ahora no se acepta la cooperación así como de Cuba, pero seguramente el pueblo juzgará a quienes no permiten esta presencia. Yo quiero un pequeño comentario, si tenemos tiempo, hermanos periodistas.
Sí, claro. Sí.
El año 2005 estaba en Cuba, tenía una reunión con Fidel y Hugo Chávez, y Fidel le decía a Hugo: Hugo, hermano, tú puedes trasladar gente que tiene problemas la vista de toda América Latina, Cuba, podemos operar gratuitamente de la vista. La vista es como la luz del ser humano. O hay que hacer algunos acuerdos con gobiernos locales, regionales, para ayudar, la vista es vista. Y un momento dijo Fidel a Hugo: poder operar gratuitamente 100.000 latinoamericanos. Perdone la expresión, espero que los cubanos no se molesten. Ese momento yo pensé: este Fidel está loco, operar 100.000 gratuitamente en América Latina. No entendía. Y sabe que después de que ganamos las elecciones, hace un acuerdo de trabajo, la llamada Misión Milagro.
Claro.
Solo en Bolivia han operado 727.000 bolivianas, bolivianos gratuitamente. Primera parte solo con hermanos cubanos, la segunda parte ya con los médicos bolivianos. Imagínense, esa es solidaridad. Yo aprendí de Fidel, decía: Evo, hay que compartir lo poco que tenemos, y no lo sobra. Se me hablaba cuando era dirigente, cuando era diputado. Mira, esa solidaridad es tan importante, pero a cambio de esta operación milagro, misión milagro, los cubanos no son dueños de minas, no son dueños de campos petroleros, ni de gas. Esa es una cooperación. Sin embargo, la cooperación, supuesta cooperación que viene de algunos países del sistema capitalista, siempre condicionado a cambio de saqueo de nuestros recursos naturales. Esa es la profunda diferencia del socialismo con capitalismo.
Evo, antes UNASUR, en la etapa en la que usted fue presidente, en la etapa en la que Néstor Kirchner fue presidente, en la que Lula da Silva fue presidente, UNASUR tomaba decisiones de conjunto ante crisis específicas, en especial ante golpes de Estado en América Latina, pero actuaba de conjunto UNASUR. Todos los países sudamericanos hacían lo mismo frente a algunas temáticas. Ahora, ante la crisis del coronavirus, cada presidente parece tener su propio libreto, hacer lo que piensa cada presidente. ¿Usted extraña esos momentos? ¿Cree que con UNASUR sería diferente la capacidad de América del Sur de protegerse frente a esta pandemia global?
UNASUR se ha organizado, se ha constituido con Néstor, con Lula, con Chávez. Un proceso de integración tan importante, pero también no solamente un proceso de integración, sino la liberación de Sudamérica. Cuando se presentaron problemas de dos países sudamericanos, reuniendo UNASUR, resolvíamos, y nunca hemos pedido intervención de la OEA, menos de Estados Unidos, como hacen algunos países. Cuando empezaba el golpe de Estado, me acuerdo perfectamente, una reunión UNASUR en La Moneda, Chile, hemos derrotado el golpe de Estado en 2008. Hablando de Bolivia, UNASUR era un centro de interacción política para mí, y que hizo después de que se han reducido los partidos o gobiernos de izquierda, crear Grupo de Lima para buscar golpe de Estado, intervención militar como en Venezuela, y UNASUR pues desaparece. Y cuando hay temas así como de coronavirus, cómo juntarnos como UNASUR, esto es como conjuntamente enfrentar, y para eso ya nos tenemos lamentablemente. Y también organizan la llamada Alianza del Pacífico para enfrentar a CELAC. CELAC era otro organismo orientado a la liberación de los países de América Latina y el Caribe, pero aparece esta Alianza del Pacífico con políticas que vienen del consenso de Washington o del ALCA, por ejemplo. Recordarán el tema del ALCA. Entonces, la historia se repite en esta dura lucha contra profundas diferencias de carácter ideológico y programático para bien para las familias más humildes, para las familias más pobres. Esa es la situación que estamos viviendo en Sudamérica y en América Latina y el Caribe.
Evo, le hago una consulta muy puntual por un tuit que acaba de publicar usted hace minutos, antes de la entrevista con nosotros. Usted dice, se me ha informado que mi querido amigo y abogado Baltasar Garzón se encuentra hospitalizado debido al coronavirus. Baltasar Garzón está en España en estos momentos, hospitalizado como usted bien mismo dice. ¿Qué tiene para decirle a la comunidad internacional que lo está escuchando, a toda la Argentina, ahora en Nacional, sobre bueno esta situación de Baltasar Garzón, un juez importante? ¿Qué tiene para decir a la Argentina y al mundo, diría, sobre la situación de Garzón?
Hace media hora me informaron que amigo, hermano, abogado, mi asesor, mi defensor, en la defensa de mi situación, que está internado en hospital, escuchando eso, duele mucho escuchar, y expreso toda mi solidaridad mediante el Twitter al hermano Baltasar Garzón, a la familia y a todas las personas del mundo que tienen mucha simpatía con el hermano Baltasar Garzón. Mira, coronavirus no respeta ni a humildes ni a personalidades como Baltasar Garzón. Sin embargo, es nuestra obligación como combatir, por eso nuevamente decir, en mi país es importante acompañar esas programas de emergencias sanitarias con equipamientos, no, pero sobre todo con la parte económica. A mí me duele, por ejemplo, ver en Bolivia gente que vive de día a día, después de 4 o 5 días de cuarentena, ¿cómo estaría su situación? Estamos pidiendo, no solamente como políticos, sino como movimientos sociales, a que haya mayor responsabilidad y mayor conciencia y mayor solidaridad con las personas afectadas. Esperamos que hermano Baltasar Garzón rápidamente se recupere. Tengo mucha confianza en la gente que está asistiendo.
Evo, usted tiene una vida muy social acá en la Argentina, o al menos la tenía desde que llegó a nuestro país. Jugaba al fútbol, celebraba encuentros con la comunidad boliviana, permanentemente se lo veía dando conferencias de prensa. ¿Cómo se lleva ahora usted con esta situación doble que tiene? Usted está exiliado en otro país, obviamente ya es ciudadano argentino porque le han hasta incluso dado el documento nacional de identidad al ser un refugiado y estar en otro país con ese motivo. ¿Cómo se lleva siendo un ciudadano ya argentino, pero obviamente a la vez boliviano, y estando en cuarentena, en una situación de exilio y cuarentena? ¿Cómo se sobrevive a esa situación? ¿Cómo hace usted día a día para levantarse y decir voy a seguir con esto, que es obviamente su trayectoria política, su vida cotidiana? ¿Cómo hace?
Desde 1988, que gané la ejecutiva de la Federación del Trópico de Cochabamba, cambié mi vida porque cada día estaba en concentraciones, reuniones, como siempre empezando las... A veces empezando a salir de la casa del Chaco a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, cumplir y volver a las 10, 11 de la noche. Y ya cuando era diputado, una enorme responsabilidad como diputado y como dirigente sindical. Pero cuando ya era presidente, además, viajar todo el país para organizar a la militancia, trabajar con los movimientos sociales. Y cuando ya fui presidente, mi récord en un solo día estaba en 5 departamentos, lo que aquí ustedes dicen provincias.
Claro.
Con muchas actividades, 4:30 sagradamente me levantaba, luchando a las 5 de la mañana en una reunión, comentarle brevemente, primer desayuno a las 5 de la mañana con la gente que estaba reunido, segundo desayuno a las 6 de la mañana, tercer desayuno a las 7 de la mañana, cuarto desayuno a las 8 de la mañana y terminaba a las 2. Desayuno, cuatro desayunos acompañando en las distintas reuniones, pues viajar al interior. Esto extraña bastante. Cuando llegué a México, dolía mucho, era entregar obras, aprobar nuevas obras, escuchar al pueblo desde el municipio donde me encontraba, donde la comunidad que me encontraba, del departamento que me encontraba, me comunicaba con ministros para que atiendan algunas demandas. Lamentablemente no se puede erradicar fácilmente la burocracia. Bueno, pasó eso, me superé y en México, después México, acá, ya que poco a poco empezaba a contactarme con la comunidad boliviana, interesante, no conocía mucho la situación, y también con autoridades, evidentemente me encanta mucho el deporte. Y mi primer partido ha sido con su equipo del ministro de Deportes. Ganamos con un golcito y hay un tema pendiente todavía. Esperamos que pase coronavirus para continuar con el deporte. Sin embargo, la semana pasada nos informamos que acá hay cuarentena y muy respetuoso. Desde el jueves ya están aquí en cuarentena hasta ahora cumpliendo esta decisión del gobierno nacional para bien de la familia argentina, y tenemos la obligación de apoyar, acompañar estas grandes decisiones que toma nuestro presidente en bien de la vida de los argentinos y hermanos bolivianos que también viven en Argentina. Cuesta acomodarse. Solo quiero decirme, estoy aquí aprovechando hacer ejercicio, abdominales, a las 5 de la mañana trotando en la trotadora, en las noches abdominales, un poco para relajar, uno no se puede fácilmente acostumbrarse. Cuesta, pero también ahí tengo tiempo, sí, para comunicarme con las distintas familias en Bolivia, telefónicamente.
Está con nosotros el expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien empezamos a agradecerle. Le hacemos una última pregunta, una reflexión sobre el día, la jornada de hoy. 24 de marzo en la Argentina. Cuando empezamos y se nos cortó la transmisión, yo preguntaba al expresidente Evo Morales, me permitía afirmar, si hoy hubiera manifestación, habría miles de personas en las plazas de Mayo y en otras plazas reclamando por democracia en Bolivia, levantando la bandera de Evo Morales, porque es una de las tantas banderas que se hubiera levantado en este día. Le pido una reflexión al presidente, al expresidente Evo Morales, sobre esta cuestión, y le agradezco su presencia.
En el día de la memoria por la democracia, por la justicia, por la razón, es importante reconocer a tanta gente que luchó, especialmente a las madres, abuelas de Plaza de Mayo. Mi saludo, mi respeto, mi cariño y mi admiración de tanta lucha, que es importante siempre recordar el pasado, que pasar la historia para refrescar la memoria y de esta manera construir democracia con participación del pueblo en todo el mundo. Qué lindo hubiera sido este día recordar conjuntamente con autoridades locales, nacionales, esta fecha importante. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de cómo cuidar al pueblo y por eso estamos en cuarentena. Y nuevamente expresar a quienes dieron su vida por la patria grande, a quienes dieron su vida por la democracia, a quienes dieron su vida, sobre todo por las nuevas generaciones, nuestro respeto. Y esperamos que esa lucha sea ejemplo para las nuevas generaciones.
Expresidente Evo Morales, compañero Evo Morales, referencia para todos los movimientos populares de América Latina, muy agradecidos por la presencia acá en la Radio Pública de Argentina, en Radio Nacional y en FM Folclórica. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, hasta pronto.
Tanda, por favor.